Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En el marco del Día de los Hermanos, Aldeas Infantiles SOS lanza una campaña tan necesaria como conmovedora. Poner en valor el vínculo entre hermanos, especialmente aquellos que crecen en acogimiento. Y como parte de esa iniciativa, se va a inaugurar en Santander, dentro de poco más de media hora, a la una, una exposición fotográfica en la Alameda de Oviedo, Juntos porque somos hermanos. Un recorrido visual que celebra la importancia de crecer unidos, de no separar esos lazos esenciales que dan estabilidad, afecto y futuro a niños y niñas mucho más vulnerables. La muestra se puede visitar, como digo, desde hoy a la una, y nos invita a reflexionar por qué todavía hoy se siguen separando hermanos en acogimiento o qué impacto tiene esto en sus vidas. Para hablar de todo ello nos acompaña Arantxa Sanz Seligrat, que es la directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS y que está también en Santander y que va a formar parte de esta presentación. Hola Arantxa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado, todo dispuesto para la presentación dentro de muy poquito, poco más de media hora, ¿no?
Sí, así es. Bueno, estamos a punto de empezar. Estamos muy ilusionados de traer esta muestra a Santander y, bueno, deseando invitar a ciudadanos y ciudadanas a que se acerquen a verla en los próximos días.
Bueno, ¿qué mensaje queréis transmitir y qué es lo que se va a poder ver en la exposición?
Bueno, pues hoy queremos rendir homenaje a los niños y niñas que han tenido una infancia un poco más complicada de lo normal, que por diversos motivos han perdido el cuidado de sus familias y que en algunas ocasiones también deben soportar el dolor de verse separados de sus hermanos. Hoy lo que queremos es visibilizar esta realidad y reivindicar que todos los niños y niñas puedan crecer junto a sus hermanos, sean cuales sean sus circunstancias. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues queremos visibilizar esta realidad a través de esta muestra fotográfica. Son 30 Hay tres imágenes, muchas de ellas las ha tomado el fotógrafo Iván Hidalgo, amigo de Aldeas Infantiles, que recorrió por diversos continentes algunas aldeas hace un tiempo para fotografiar estas relaciones entre hermanos. ¿Por qué? Porque este vínculo fraternal pues es universal y podemos encontrarlo en cualquier lugar del mundo.
¿Hasta cuándo va a estar disponible esta exposición? ¿Cuánto tiempo tenemos para verla?
Pues la exposición está disponible hasta el 8 de julio, como ya mencionabas, en la Alameda de Oviedo, de aquí sí, de Santander. Así que, bueno, esperamos que guste, que la gente se acerque a visitarla y demás.
Prácticamente un mes para poder contemplarla y disfrutarla. Oye, Arantxa, ¿cómo se eligieron estas historias o las fotografías que forman parte de la muestra?
Bueno, pues lo que hizo Iván fue desplazarse a diversas aldeas del mundo, en torno a cuatro continentes, ¿no? Y bueno, pues lo que buscamos fue reflejar como esa normalidad, ¿no?, de muchos niños y niñas. Justo el criterio que queremos o que quisimos en aquel momento era reflejar momentos cotidianos, ¿no?, para visibilizar y poner en valor que realmente todos los niños y niñas son iguales, todos los niños y niñas quieren estar con sus hermanos, ¿no?, y da igual cuáles sean sus circunstancias. Si vemos las imágenes, pues algunas están en interiores, están en exteriores, vemos a los hermanos juntos de diversas maneras, incluso algunos, creo recordar, uniforme de colegio, otros en otro tipo de circunstancias, pero un poco con esa idea de reflejar la cotidianeidad y la normalidad de compartir ese día a día, ¿no?, de que puedan compartir su infancia estos niños y niñas.
Quizá los ciudadanos del primer mundo se nos hace muy complicado visualizar o entender que en pleno siglo XXI, 2025, estamos ahora mismo, sigue siendo tan difícil garantizar que los hermanos en acogimiento puedan crecer juntos.
En realidad sí, así es. Es una realidad un poco compleja porque la legislación tanto nacional como internacional sí que recoge este principio de la no separación de hermanos. Pero es cierto que a veces puede haber determinados retos, determinadas dificultades para que esto pueda hacerse efectivo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de España, vemos que a veces hay unas ciertas limitaciones. A veces son recursos financieros, recursos humanos. También tenemos un tema de que según nuestra legislación internacional se prioriza que un niño más pequeñito, hasta 6 años, tenga como prioridad el acogimiento familiar, mientras que en un adolescente pues no se da esta prioridad. Además, luego hay ciertas limitaciones, por ejemplo, en las familias de acogida, que a veces por capacidad y por recursos no es fácil que puedan acoger a un grupo de hermanos. Entonces, desde Aldeas Infantiles proponemos un modelo residencial, que son nuestras aldeas, pero que es un modelo residencial más reducido, más personalizado, a base de una serie de casas, de hogares, que componen una aldea, y en los cuales pues se replica lo que es la vida vida de una familia normalizada, ¿no? Y en muchos de estos hogares, que hay como 6 o 7 niños, pues lo que se hace es unir grupos de hermanos, ¿no? Claro. Y ahí da igual la edad o da igual el género, y así ellos pues sí que pueden permanecer juntos y compartir su infancia.
Arantxa, supongo que tenéis estudios desde Aldeas Infantiles que demuestran que hay consecuencias negativas, ¿no?, para un niño o una niña de esta edad separarse de sus hermanos en estos contextos, ¿no?
Sí, así es. Nosotros contamos con un informe propio, que es Hermanos en Acogimiento, Derecho a Crecer Siempre Juntos, que hemos actualizado además recientemente, y en él recordamos que cuando se produce una separación familiar, que ya de por sí es una situación muy dura para cualquier niño o cualquier niña, o también para cualquier adolescente, el apoyo que brindan los hermanos en ese momento para superar el trauma y el impacto emocional es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos comparten raíces, comparten familia, han crecido juntos, han vivido las mismas situaciones, y nadie puede entender mejor que ellos mismos lo que ocurre. Y además, es muy curioso, porque cuando le preguntamos a los niños y niñas que han crecido en nuestras aldeas, a las personas adultas en las que se han convertido ahora, ¿no?, ¿qué es lo que más les gustó de haber crecido con nosotros? La mayoría de ellos señalan que fue el poder haber estado con sus hermanos, porque a los hermanos mayores les produce ese confort de ya poder proteger y seguir protegiendo y cuidando de sus hermanos, pero ya no tienen que ejercer de padres, como les ha podido ocurrir en contextos de familias muy, muy vulnerables, ¿no? Siguen protegiendo a sus hermanitos, pero a la vez, pues ellos sienten que ya pueden ser niños, ¿no? Que igual es algo que no habían podido ser hasta el momento. Y en cuanto a los hermanos pequeños, pues también tienen la protección de su hermano mayor y la tranquilidad de que no les van a separar.
¿Cuál está siendo? Porque claro, Santander no es la primera parada de esta etapa, de esta exposición. ¿Cuál está siendo la respuesta de la sociedad y sobre todo de las administraciones ante esta campaña?
Bueno, pues llevamos 2 años, este es el segundo año de itinerancia. En este segundo año hemos empezado por País Vasco, hemos estado en Bilbao, hemos estado en Vitoria. La verdad es que la respuesta está siendo bastante buena, así que hemos contado con mucha afluencia, la gente ha ido a visitarla, hemos hecho mucha visibilidad, además aprovechamos también para compartir nuestras peticiones, y bueno, pues esperamos que poco a poco se vaya concienciando tanto la sociedad como el sistema sobre la importancia de garantizar este derecho, ¿no? Claro. De los niños y niñas.
Yo te lo pregunto, Arantxa, por si hay algún cambio legislativo en marcha que pueda ser buena noticia, sobre todo gracias a vuestro trabajo desde Aldeas Infantiles.
Bueno, por el momento, son como unos procesos un poco más complejos, nuestros procesos legales, pero nosotras sí que tenemos como una serie de peticiones, ¿no?, que siempre aprovechamos para significar en estos contextos, ¿no?, en nuestras exposiciones, y muchas de ellas pues son, por ejemplo, el pedir mayores recursos económicos, mayores recursos humanos, garantizar una formación a todos los profesionales, ¿no?, que están con niños y niñas, también para que sepan realizar para que sepan gestionar un poco estas relaciones entre hermanos, contar con estándares unificados en las comunidades autónomas, que a veces, dependiendo de las competencias, pues al no haber unidad, y sobre todo nuestra mayor demanda, que aún estamos en el camino de conseguirla, ¿no?, nuestra mayor demanda es contar con datos, con estadísticas oficiales, porque ahora mismo no se conoce el número exacto de niños y niñas que se encuentran en el sistema de protección y además separados de sus hermanos, y creemos que este es el camino que debemos recorrer y donde debemos centrar esfuerzos, porque nos ayudaría mucho a dimensionar la realidad y poder avanzar.
Y la última, Arantxa, para todos los santanderinos, cántabros, turistas que se pasen por la Alameda de Oviedo durante todo este mes y vea la exposición, ¿se puede colaborar con vosotros de alguna manera? ¿Se pueden poner en contacto?
Sí, bueno, en nuestra página web, en aldeasinfantiles.es, pueden encontrar toda la información sobre aldeas, también para quien quiera conocernos un poquito mejor, y hay diversas formas de colaborar, desde colaboraciones puntuales hasta personas que deseen asociarse a la organización, hay voluntariados, hay muchas formas de colaborar con aldeas, y bueno, todas se pueden encontrar en nuestra página web, y dependiendo de cada persona, pues hay distintas maneras de acercarse a nosotros, ¿no?, y acompañarnos. Perfecto. En nuestro trabajo.
Pues Arantxa, no te molesto más, que me ahorita tenemos que estar ahí prestos y dispuestos para la presentación, así muy que bien. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Arantxa Sanz Eligra, directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS, hoy en COPE Cantabria.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, en esta jornada de martes 10 de junio, tenemos que iniciar la semana con un buen talante y con un buen desayuno. Además de las mejores magdalenas del mundo de Gómez Pan y Panadería Torre, ya sabes que tiene desde hace tiempo algo muy especial para todos nosotros, el nuevo pan de calabaza. Con un toque dulce y una textura perfecta para tostadas, es la elección ideal para desayunar y merendar toda la familia. Lo puedes encontrar en las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. No te lo puedes perder, hazme caso. Saludamos a María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es la noticia de portada de hoy?
¿Te ha fallado el subconsciente?
Sí, iba a decir miércoles.
Pensaba que pensaba que estabas como la gente que ayer no ha trabajado, que hoy
ay,
está...
Ay, claro, no.
Pero no era tu caso.
No era mi caso, ni el tuyo. Hemos estado trabajando, sí. No, pensaba que era miércoles. Yo quería ya adelantarme un día más.
Quería ir más rápido todavía.
Pero no.
Bueno, pues sí, efectivamente, en el ámbito informativo estamos trabajando en diferentes temas y uno de ellos tiene que ver con lo que puede ser el cierre definitivo del conflicto del metal, que la pasada semana vivía dos jornadas de paro. En un principio, el viernes pasado, se llegaba a un preacuerdo entre sindicatos y patronal y hoy ese preacuerdo debe ser ratificado por los trabajadores. Será esta tarde, a partir de las 6, cuando los delegados que representan a los trabajadores del sector, unos 22.000, pues voten si aceptan o no ese acuerdo y de esa manera se ponga fin ya al conflicto con la aceptación del nuevo convenio colectivo del que se daba cuenta el pasado viernes, alcanzándose un incremento salarial para este 2025 de un 3,5% y para los próximos 3 años en torno al incremento del 0,7 más el IPC. También ha habido mejoras que tienen que ver con la paga de vacaciones, añadiendo 30 días de plus de convenio, también otras cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento a la enfermedad profesional como accidente laboral y mejoras en las pólizas de seguros. De ratificarse este acuerdo, la huelga, por tanto, quedaría desactivada. De no ser así, a partir del jueves comenzaría la movilización.
Bueno, pues esperemos que haya acuerdo, entendimiento y se pueda regresar poco a poco a la normalidad. Gracias, María.
A ti, Jaime.
Son las 12:32 y estamos en una semana muy especial, ¿eh? Estamos compartido entre semana. Hazte la idea, organízate y aquí lo viviremos en directo con toda la pasión, ese Mirandés Racing del jueves. Así que vamos con la última hora del deporte.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos del amado de Soinco. Ya sabes que son los auténticos especialistas de reformas en tu cocina. Lo puedes llamarles al 942-890430 o visitar la exposición de Soinco en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Hazme caso, pregunta por esa instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Hoy no tenemos última hora deportiva, pues digamos, del entrenamiento del Racing, porque en una cosa especial y para adaptarse, supongo, al horario nocturno, José Alberto ha decidido que los entrenamientos de hoy y de mañana sean por la tarde en el Sardinero. Diego Valmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Así es, ¿no?
Así es, a las 6:30 va a ser el entrenamiento tanto de hoy como de mañana. Imagino que sea por eso. El Mirandés no ha cambiado absolutamente nada. El Mirandés juega entrena hoy por la mañana, mañana también. Con lo cual, bueno, pues son decisiones, en este caso, personales del técnico asturiano. Así que vamos a ver qué tal sale.
Es raro, pero oye, si hay que adaptarse de la mejor forma posible al escenario que te vas a encontrar, pues mejor que mejor y a ver qué sucede.
Sí que es cierto que, bueno, al final, en Liga Regular todos los partidos han sido por la tarde y ninguna de las sesiones que hemos tratado a lo largo de las 42 semanas que ha durado...
Ah, pero será a las 9,
sí,
otra hora. Bueno, no sé, yo tampoco entiendo muy bien.
¿Cuál es supersticioso, José Alberto? ¿Y quiere cambiar algo? ¿Quiere tocar
pues
algo
igual,
diferente?
Igual, en un desplazamiento fuera de casa, que hacía muchísimo tiempo que no conseguimos la victoria, creo que el último fue contra el Huesca de aquella manera, con ¿cuántos fueron? ¿Tres expulsados? Bueno.
Contra 8.
Es que solo nos vale ganar, así que algo hay que cambiar y mira, ha cambiado la dinámica de entrenamientos. Pero estamos también pendientes de una situación que está ahora mismo en directo Roberto González, el portavoz del Racing, explicando el porqué. Yo creo que para que la gente se organice y no tenga que tener el apuro de última hora de comprar la entrada para el partido, está explicando por qué está habilitado ya la venta para abonados del hipotético partido de la final en el Sardinero contra
Almería o Oviedo. Uh-huh. Explícame, porque ha habido mucho revuelo diciendo, sí, pero ¿cómo me van a cobrar por una entrada que quizá no se dispute y no me devuelven el dinero?
Es normal, y de hecho además nos están llegando muchísimos mensajes de gente preocupada incluso y preguntándonos acerca de esta medida. Es una medida que está dirigida única y exclusivamente, así lo ha dicho Roberto, a los convencidos, a los que sepan 100% que van a ir al partido correspondiente a la final del playoff en el Sardinero, y a los que sepan también, Jaime, 100% que se van a hacer abonados la temporada que viene. Roberto ha reiterado que no es ninguna falta de respeto hacia el Mirandés, obviamente, ni tampoco ninguna arrogancia por parte del Racing. Simplemente se ha tomado esta decisión para tratar de agilizar el proceso de venta de entradas y que no se colapsen ni las taquillas presenciales ni las virtuales, que hay que recordar, claro, que llegaron a verse colas de 9.000 personas de manera simultánea.
Es que fue tremendo la semana pasada, como con muchos días de antelación la web estaba caída, el servidor, el pago, fue tremendo la cantidad de quejas que hubo. Y claro, nos tenemos que hacer a la idea de que si el Racing es capaz de ganar el jueves por la noche, prácticamente de madrugada, al Mirandés y pasa al Oviedo, el domingo habría partido en el Sardinero.
Correcto.
Fijaros el tiempo mínimo que hay para poder organizar la venta de entradas para todos los abonados. Hay que vender 22.000 y pico entradas en 2 días y medio.
En 2 días y medio. Al menos, prácticamente.
Yo creo que se haría de todas formas, pero habría unas colas tremendas, taquillas abiertas a todas horas, la web que se va a caer seguro, así que esa es la historia, ¿no?
Eso es, ¿no? Esto simplemente es una medida para que aquellos convencidos de que van a estar sí o sí, pase lo que pase, la temporada que viene en los campos de Sport y saquen su abono, tengan la posibilidad de acudir hoy de manera tranquila y sacar su entrada sin tener que esperar una cola de 5 horas. Claro. De hecho, han sacado ya 1.400 entradas. Ha habido 1.400 abonados que han hecho efectiva esa compra, pues, y mira, que no han tenido ningún tipo de problema por el tema de, oye, ¿y qué va a pasar con mi dinero en el caso de que el Mirandés elimine al Racing el jueves? Claro, pues que la gente no se preocupe, porque en el caso de que el Racing no consiga pasar la eliminatoria este jueves, el importe correspondiente a la entrada que paguen hoy o mañana será descontado de los abonos de la temporada que viene. Por eso digo que es para los convencidos 100% de que van a ser abonados el año que viene.
No es obligatorio, pero te ahorras el achuchón de última hora a partir del viernes. Ese es el mensaje. Lo escucharemos más en profundidad en el tiempo para el deporte. Gracias, Diego.
A ti, Jaime.
Un pequeño alto y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Durante los próximos minutos vamos a hablar de una cita muy especial que se va a llevar a cabo esta tarde en Etoel Bahía de Santander. Mira, vamos a hablar de la Fundación NEOS, que quizá no sepas lo que es. Es un movimiento de la sociedad civil que se creó hace prácticamente 4 años, en noviembre de 2021, que defiende la recuperación de los fundamentos del humanismo cristiano como respuesta a una crisis generalizada y una sociedad que ha perdido el rumbo. Es su opinión. Por esta razón, el nombre NEOS deriva de las iniciativas de los 4 puntos cardinales, la brújula de NEOS, norte, este, oeste y sur. ¿Para qué existe NEOS? Bueno, pues para defender que hay esperanza, porque existe una alternativa social, política y cultural basada en el humanismo cristiano y la tradición española. porque hay una España mejor, y es lo que ellos piensan sinceramente. Mira, va a estar su presidente, Jaime Mayor Oreja, además de Alejo Vidal Cuadras, Alfonso Usía, José Francisco Serrano Ceja, y también va a estar nuestra próxima protagonista, María San Gil, que fue una de las impulsoras, junto a Jaime Mayor Oreja, de esta fundación NEOS. Se recuerda que María San Gil fue política de San Sebastián, presidenta del PP en el País Vasco entre 2004 y 2008, y amablemente está con nosotros unos minutos. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé si estás ya de camino a Santander o no.
No, todavía no, pero vamos, en medio minuto ya cogemos el coche y vamos para allí.
Bueno, en lo que decimos, ¿no? Para todos aquellos que no conozcan la Fundación NEOS, no sé si te queda algo por explicar para que la gente os sitúe y piense que sois una referencia y una alternativa importante para despertar un poquito a la sociedad española, ¿no?
Bueno, yo es que creo que lo has explicado perfectamente, pero es verdad que nosotros en NEOS, que es el acrónimo de Norte, Este, Oeste y Sur, lo que queremos sobre todo es movilizar a la sociedad civil. Queremos que haya un cambio de actitud, que reaccionemos, que despertemos conciencias, que no nos resignemos a estar en silencio, sino que nos demos cuenta que frente al relativismo moral y a este proyecto de destrucción de nuestro orden social, como tú decías, hay una España mejor, y que cada uno de nosotros, desde nuestro, bueno, somos sociedad civil, tenemos nuestro papel que jugar, tenemos que ser protagonistas y tenemos que actuar. Y lo que hacemos en NEOS, que nació en Madrid, pero ya estamos en 14 provincias españolas, es ir creando y ayudando a crear grupos en distintas ciudades para que haya un NEOS, como va a haber esta tarde, un NEOS Santander, porque sabemos que en Santander hay gente que quiere colaborar y que quiere participar en estas acciones que hace NEOS.
7:30 es la cita en el Hotel Bahía. En vuestra página web, Fundación NEOS, es muy fácil encontrarla. Ahí directamente te salta un banner donde pone inscríbete. No sé si la gente puede ir la despistada y puede acercarse sin ese tipo de invitación, o así es la única manera de asegurarte de la presencia en el Hotel Bahía.
No, puede ir todo el mundo. Lo único que queremos es que normalmente la gente se inscriba para luego poder mandarles información de todo lo que hacemos. Pero que si alguien no se ha inscrito o le da pereza inscribirse, bueno, que le esperamos en el Hotel Bahía esta tarde sin ningún problema.
Perfecto. Con eso también queda dicho que están invitados todos los siguientes amigos y amigas de COPE Cantabria que nos estén escuchando en este momento, que lo apunten en su calendario, 7:30 esta tarde en el Hotel Bahía de Santander. Bueno, ¿y qué nos vais a contar a la sociedad, a los ciudadanos santanderinos de Cantabria que quieran escucharos?
Bueno, yo creo que va a haber intervenciones muy interesantes porque, bueno, para empezar tenemos a alguien que está muy vinculado con Cantabria, como es Alfonso Usía. Luego hablará el presidente de NEOS, que es Jaime Mayor, al que siempre pues da gusto escuchar porque, bueno, Jaime es un hombre que tiene muy claro en qué momento se encuentra políticamente este país, cuál es la estrategia a seguir. Él es la mente pensante de NEOS y, bueno, los análisis que suele hacer son análisis verdaderamente certeros y oportunos. Estará también Alejo Vidal Cuadras, que alguien también es alguien a quien da gusto escuchar. Y bueno, yo creo que eso es un plantel bastante interesante para que la gente se anime a venir a escucharnos esta tarde.
Hay una cita muy bonita que está prácticamente en la portada de nuestra página web, en donde habla prácticamente de que para que ganen los malos simplemente hace falta que las personas buenas no hagan nada. Es decir, ese inmovilismo, ¿no? Esa sociedad adormecida que parece que con toda la que está cayendo en nuestro país, pues parece que aquí no pasa nada, no dimite nadie, no hay ningún tipo de crisis.
Claro, es que, bueno, yo lo veo por gente de mi entorno que están, bueno, muy desolados, muy desanimados, muy pesimistas, y entonces yo les intento infundir un poco el ánimo de querer hacer cosas y de movilizarse, porque estando así no conseguimos hacer nada. Entonces, es verdad, la frase de Burke tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros dejamos que los malos actúen y mientras tanto nosotros lo único que hacemos es lamentarnos y quejarnos en nuestra casa, pues efectivamente les dejamos todo el terreno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues movilizarse cada uno en la medida de sus capacidades, porque no todo el mundo es Jaime Mayor, ni todo el mundo es Feijóo y Abascal, no, pero todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos círculos de influencia, todos tenemos amigos, familiares, a los que podemos también intentar, bueno, pues infundir ese ánimo de voluntad de cambio, de ser agentes de cambio, porque la sociedad merece claramente que cambiemos, porque si no vamos a estar condenados a tener a Pedro Sánchez para siempre, y en parte también será un poco culpa de nosotros, con lo cual yo pienso que lo que tenemos que hacer efectivamente es ayudar a que la gente reaccione, se movilice, y podamos intentar cambiar el rumbo político de este país.
La última, María, claro, es una pregunta un poco complicada porque no sé si la hago a María San Gil, ciudadana o expresidenta del PP en el País Vasco, y es referente al líder del PP ahora mismo, a Feijóo, si es la persona indicada para poder llevar a cabo esa transición y ese cambio, digamos, hacia la derecha de nuestro país.
Yo lo que creo es que en este momento estamos para sumar, y a mí me parece importantísimo que el PP y Vox, y Vox y el PP, se pongan de acuerdo en aquello que les une para construir una verdadera alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. No una alternancia, porque no vale de nada, quítate tú para que me ponga yo. Queremos una alternativa que derogue la mayoría de las leyes que ha puesto Pedro Sánchez y antes Zapatero en la Moncloa. Queremos una alternativa con un proyecto de sociedad, un proyecto de país absolutamente distinto, y eso se tiene que empezar a construir desde ya. Y yo por eso creo que con los mimbres que tenemos, nosotros tenemos que salir adelante, y lo que hay es que tanto el Vox como el PP tienen que unirse para conseguir construir esa alternativa tan necesaria.
Pues María San Gil, ha sido un auténtico placer charlar estos minutos con usted, impulsora de Beneos, junto a Jaime Mayor Oreja. Los dos van a estar junto a Alejo Vidal Cuadras, Alfonso Usía o José Francisco Serrano Oceja, entre otros invitados, en este acto que se va a llevar a cabo a las 7:30 de la tarde en el Hotel Bahía de Santander. Un abrazo enorme, María.
Muchísimas gracias.
Palacio de Arce, un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com. Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, B. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, Gestión de Viviendas Vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además
el mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Ciélagos te traen a Maldita Nerea en concierto.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.
Viernes 13 de junio, desde las 10:30 de la noche en Renedo de Ciélagos, con motivo de las fiestas de San Antonio. Ven a disfrutar con los temazos de Maldita Nerea. No te lo puedes perder. 13 de junio a las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos. Colabora Siderit, Arrenda, La Dársena de Suances y Suzuki Autopalas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
12 y 48 minutos, hacemos un parón en lo que estamos comentando ahora para hablar de comida, de la ruta gastronómica de COPE Cantabria. Empezamos en Pedreña. Si te gustan los pescados a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y si no, podemos ir hasta Potes, ¿eh? Porque comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, como no, saborear el auténtico y uno de los cocidos lebaniegos más ricos de Cantabria. Reserva en este número de teléfono 942-730247. En Santander siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con el sabor a Santander. Si nos vamos hasta Barros, en los Corrales de Buelna, ahí está Casa Paulino, que tiene menú diario, ¿eh? Pero además te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Y en Suances, ahí está el Mirador de Suso, que además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito, desde el clásico vermut, con amplias opciones de picoteo, o su insuperable menú Carta Barra Libre. Y gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte, te cuento que este viernes y este sábado, en el Palacio de Festivales de Cantabria, tienes teatro La Regenta, 100 minutos sin descanso en la Sala Pequeñita, la Sala Pereda, desde las 7 y media, ambas funciones. La Regenta, esta maravillosa obra de teatro, el viernes 13, sábado 14, 7 y media, Sala Pereda del Palacio de Festivales.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Celebrar 25 años de existencia es para cualquier medio un logro mayúsculo. Pero cuando hablamos de La Goleta, la revista de la Escuela Concertada de Cantabria, estamos celebrando mucho más que longevidad. Celebramos identidad, compromiso y comunidad educativa. Desde sus primeros números, La Goleta ha sido mucho más que una publicación. Ha sido un espacio de encuentro para docentes, familias, alumnos y gestores, un reflejo del pulso educativo de la región y un testimonio vivo de los desafíos, avances y transformaciones que ha experimentado la Escuela Concertada de Cantabria a lo largo de las últimas dos décadas y media. Hoy, al mirar hacia atrás, no solo reconocemos su trayectoria, sino que miramos con ilusión el futuro de un medio que ha sabido mantenerse relevante, cercano y comprometido. Y eso, en tiempos de ruido, inmediatez, pues es un auténtico ejemplo de coherencia y vocación. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Para hablar de la evolución de La Goleta, de su importancia para reflejar el paso del tiempo en nuestra escuela concertada, dos de sus fundadores, Arantxa Vidal e Iñaki Marquínez, han tenido la amabilidad de acercarse a los estudios de COPE Cantabria. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Hola, Iñaki, ¿cómo estás?
Muy buenos días, fantástico.
Bueno, ya me habéis dejado claro que aquí el papel está muy bien dirigido, con Arantxa como, no digo líder, pero sí la que gestora de contenidos, incluso de la maquetación. Iñaki, tú eres más el ratoncito de oficina que hacía realidad esa visión de Arantxa, ¿no?
Alguien tiene que hacerlo.
Bueno, es una labor de equipo. En esta revista colaboran, que aprovecho para dar las gracias, me gustaría agradecer a los colegios, que son los protagonistas de esta revista. Esta revista nació como un vehículo de comunicación interescolar, en el que cada colegio aporta su granito de arena, enviándonos todos los años sus noticias, sus artículos, en los que nos presentan lo más destacable, ¿no?, del año. Esto empezó hace 25 años, como comentas, pues cuando no teníamos redes sociales y cuando el papel era muy protagonista. Entonces, es algo que, bueno, hemos podido mantener gracias al apoyo de los colegios, principalmente, que nos siguen teniendo en cuenta y siguen distribuyendo y repartiendo la revista a las familias. Esto es el detalle que queremos sobre todo agradecerles.
¿Cuánta gente se ve involucrada, Arantxa, con vosotros para dar vida a esta publicación?
Sí, pues sobre todo es eso, la comunidad educativa. Uh-huh. Luego tenemos colaboradores. En el interior de la revista está el corazón de La Goleta, que es la jirafa, que era un poquito el origen. Nuestra idea en un principio fue el hacer una revista que se centrase en las novedades literarias, en la ilustración, en el arte. Iba a ser un suplemento cultural dirigido al colegio, a los colegios, uh-huh, dando visibilidad sobre todo eso, a las novedades literarias, al cine. Pero, ¿qué pasa? Que empezamos a abrir la revista a los colegios, ellos empezaron a ser cada vez más participativos y a enviarnos esas noticias, que cada vez pues se fue ampliando más la sección de noticias escolares, y la jirafa se ha quedado en el centro de la revista.
Fijaros que yo, cuando era un alumno del Instituto Santa Clara, me acuerdo perfectamente el primer número que hicimos del Trentium, periódico. Fíjate, educativo, y sí, me acuerdo el primero. ¿Vosotros os acordáis del primero?
Sí, claro.
¿De cómo fue, los contenidos, sí, y la recepción, Iñaki? ¿Qué recuerdas de esa... de ese primer número?
Hombre, sobre todo que un poco lo que estaba comentando Arantxa, que la parte de noticias escolares era algo como 8 páginas, una cosa así. Ahora es más de la mitad de la revista.
¿Cuántas páginas más o menos tenéis? ¿O cuánto ha ido evolucionando con el paso del tiempo? ¿54 ahora?
La cantidad de páginas es la misma. Desde hace, bueno, en algún caso ha cambiado 2 arriba, 2 abajo, pero sí, es eso, 54 páginas, una cosa así.
Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado, Arantxa, Iñaki, el que sí, prefiráis, la revista en estos 25 años en cuanto a contenido, formato, objetivos, o todo ha sido muy lineal en este espacio de tiempo?
Yo creo que no, que cada revista es un proyecto nuevo, por eso es la goleta, ¿no? Zarpa y
nunca sabes,
nunca sabes, estilo, ¿no? Siempre es un poco, nos guiamos un poco, pues por eso, por impulsos emocionales, o bueno, nos apetece dar visibilidad a algún artista que empieza y que abre un estudio de pintura, o surgen temas de medio ambiente, que nos gusta tratar medio ambiente. Luego tenemos secciones fijas, porque tenemos la suerte de tener patrocinadores como Piñal, ¿no? El
doctor Piñal.
Sí, que siempre nos da algún artículo de salud bucodental, también de un oftalmólogo. O sea, tenemos esas páginas de salud, un poco medio ambiente, y luego también los temas de educación. Y este año pues hemos abierto una sección nueva que es de mitología, con una colaboradora que es viajera mitológica, que se llama Rocío, que tiene una sección súper interesante, y hablamos del laberinto del Minotauro. Hablamos de viajes también, en fin, es un poco, va dirigido a familias, docentes y alumnos.
La gente se puede preguntar, oye, en una época marcada por lo digital, el clic, lo inmediato, ¿cómo puede tener vigencia todavía una revista física?
¿Verdad?
Bueno, porque al final, en un momento dado, en la sala, en el comedor, en el salón, una revista como esta siempre aguanta todos los miembros de la familia le acaban echando un vistazo, miran unos cuantos artículos, unos les puede interesar más la parte cultural, otros se buscan a sí mismos en las noticias escolares o las noticias del colegio de enfrente. No sé, es una publicación que, bueno, de hecho ahí estamos después de tantos años.
Sí. Bueno, y me gustaría también agradecer en esta ocasión pues a Belén de Benito, por ejemplo, la portada. Siempre hemos cuidado mucho el tema de las portadas, hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido portadas de grandes fotógrafos.
Fotógrafa que es muy amiga de esta casa, con
¿seguro?
Jesús Mazón, viene muy de vez en cuando aquí a las entrevistas de los viernes.
Llevamos 3 años con, pues eso,
y hemos
teniendo la suerte.
Hemos tenido portadas de grandes fotógrafos.
De Javi Lamela.
Javier Lamela, Jorge Represa, luego Rodríguez.
Javier Rodríguez Gómez.
Nos regaló muchos artículos de sus viajes por África, maravillosos, y por Asia.
Siempre el tema de la infancia, denuncia.
¿Habéis notado, Iñaki, Arantxa, importancia real que vuestros artículos hayan despertado también pues alguna mejora, alguna reforma de la comunidad educativa? Algo que habéis dicho, jolín, pues esto ha merecido la pena por esto, porque han dado el paso gracias a que lo hemos publicado.
Bueno, pues nos gusta y nos llama la atención ver que cada vez hay más niños que participan activamente. Hay una sección que nos envía, que surgió así, de manera casual, el Colegio María Reina Inmaculada. Hay una profesora que todos los años hace un trabajo con sus alumnos y nos envían una selección de artículos de opinión que los niños experimentan como periodistas, ¿no? Y nos mandan sus opiniones sobre temas de lo más diversos y abiertos, ¿no? Entonces esto nos parece, nos encanta, que cada niño pues eso participe y valore también el papel, ¿no?
Claro, que siga vigente.
Que sí.
Y hablando del futuro, ¿cómo veis el futuro de la goleta? ¿Vivirá otros 25 años? ¿Tendrá otro formato? ¿Cómo lo veis? ¿Qué idea tenéis?
Yo espero jubilarme algún día, creo que no está muy, muy lejano. Pero bueno, ya veremos.
Cada número es un número nuevo, y el año que viene queremos hacer alguna celebración, algo especial. O sea, el año que viene queremos hacer un número especial porque es que nos hemos dado cuenta al cierre de la edición que cumplíamos 25 años.
¿Cada cuánto es la revista? Que no sé si es
anual.
Anual, claro.
Sí, al principio hacíamos dos, una en Navidades y otra en la época de fin de curso. Entonces,
¿y se reparte de forma, digamos, gratuita por los centros?
Por supuesto, sí.
Intentan repartir por familias, de forma que no lleguen los típicos cuatro hermanos, cuatro revistas a casa y que luego falten.
Pues tenemos que ir dejándola aquí por 25 años más de la
boleta. Muchísimas
gracias. Espero que ya aquí te jubiles pronto, que es lo que deseo. Que ojalá haya relevo generacional. Arantxa seguirá al pie del cañón.
Es una niña.
Gracias por esa idea, por ese impulso.
Gracias
y por la vigencia de la goleta. Muchos años más de este formato, esta revista tan importante de la Escuela Concertada. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Gracias.
Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además
el mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su
confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Quedan 20 segundos para llegar a la una del mediodía. Escucha Herrera en COPE. A partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.